En Instagram, disfruta las imágenes de nuestras regiones y su diversidad. Radio Nacional Co. San Pedro Sucre es de Colombia. 89.8 FM. Radio Nacional de Colombia. Escuchas Contacto Directo.
Dos de la tarde, 29 minutos, estamos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida a Fiscalía para Todos. Juan Carlos, Nuria, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola Jimena, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Juan Carlos, buenas tardes para usted y para nuestros oyentes.
Jimena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuria, ¿qué tal? Amables oyentes en todo el territorio nacional, bienvenidos a Fiscalía para Todos Radio.
Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Es martes 9 de octubre del año 2018. Cualquier actividad ilegal o delito cometido con la ayuda de un ordenador o internet se le conoce como delito informático, Nuria.
Así es, Juan Carlos, y precisamente ese será nuestro tema de hoy. Hablaremos acerca de ciberdelincuencia, cibercriminalidad y de delitos informáticos.
Pedro y Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, no lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar.
Es fácil, muy fácil,
solo te iban a pokear. No te metas a mi Facebook.
No te metas con mi Facebook, es el título de esta canción con la cual estamos abriendo musicalmente nuestro programa en esta oportunidad. La interpreta Esteban, el colombiano Esteban Mateus, conocido artísticamente como Esteban, canción del año 2007.
20 amigos, te relacionas con
10. Así es, Juan Carlos, hablaremos precisamente de todo lo relacionado con redes, con ciberdelitos, con informática. Entre los temas a tratar, por ejemplo, hablaremos de qué es un delito informático y hablaremos cómo esta situación se presenta en cualquier parte del mundo en la que se tenga acceso a un medio virtual o electrónico.
Es preciso orientar a los adolescentes. Los jóvenes son quienes pasan más tiempo en Internet. Gran parte de los delitos se cometen contra los menores de edad.
Así es, y nuestra invitada nos orientará acerca de cómo evitar el ciberdelito. Es recomendable no compartir información personal que revele datos íntimos o de seguridad para evitar caer en manos de los delincuentes.
Destacamos que los llamados ciberdelitos crecen a la par con el avance de las telecomunicaciones.
Así es, Juan Carlos, y hablaremos también acerca de la necesidad y la ventaja que tiene la precaución. En el censo delictivo de criminalidad hay graves casos de niños, niñas y adolescentes que se ven expuestos precisamente al delito de la extorsión por cuenta del uso inadecuado de las redes sociales.
No me digas que no tienes que ir al baño cuando te miro, te la pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía gracias a su nuevo centro de contacto para la gente. Todos los días y a cualquier hora, marque nuestras líneas gratuitas. Nacional 018000-197-48, en Bogotá 572000 y desde su celular 122. Realice sus denuncias o solicite información de una manera ágil, oportuna, amplia y centralizada. Fiscalía General de la Nación. De la gente, por la gente y para la gente.
Vecina los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace público.
A nuestros oyentes los estamos invitando para que participen en nuestro programa en la tarde de este martes. Línea nacional gratuita 018000-118959. En la capital del país, aquí en Bogotá, la línea 220-0727.
Nos acompaña hoy en cabina la doctora Sandra Santamaría. Ella es fiscal delegada de Delitos Informáticos y Cibercriminalidad. Doctora Sandra, gracias por acompañarnos hoy en Fiscalía para Todos Radio.
Muchísimas gracias a todos ustedes y espero que la información que vamos a tratar hoy sea de utilidad para todos los oyentes.
Seguramente así será y vamos a comenzar precisamente por lo básico. Cuando hablamos de cibercriminalidad o de ciberdelito, ¿de qué hablamos?
Los delitos informáticos es toda actividad ilícita, es decir, contraria a la ley, que se comete mediante el uso de sistemas informáticos, computadores o dispositivos de comunicación. Precisamente es eso. Es un medio para cometer un delito, la informática. Los delitos informáticos o delitos comunes, digamos, nosotros tenemos una clasificación en Colombia. Uh-huh. Delitos informáticos que están consagrados en la ley 1273, estos delitos son los que son cometidos a través de medios informáticos. Y los delitos o cibercrimen son los que no están contemplados en la ley 1273, uh-huh, pero que son cometidos aprovechando de esta manera la tecnología. Por ejemplo, trata de personas, pornografía infantil, todo este tipo de delitos que, pese a que no están consagrados en la ley, se cometen a través o aprovechando la tecnología.
Okay, ahí vale la pena que hagamos, digamos, una claridad. Cuando hablamos de delitos informáticos, dice usted, estamos utilizando los medios informáticos. En este caso hablamos de computadores, de celulares, ¿de qué más estamos hablando?
Computadores, celulares y utilizando precisamente internet.
Muy bien, estamos hablando entonces de violación a transacciones financieras, estamos hablando de robo de información, ¿sí? De
sí, ese tipo básicamente de cosas. Estos delitos, el objeto de estos delitos es robar información tanto personal como financiera.
Y a propósito de personas y las empresas, ¿los delincuentes informáticos están estafando más a las personas o a las empresas?
Se está presentando, bueno, hay ciertos tipos de modalidades de delitos que se conocen. Dentro de estos está uno que se está siendo muy utilizado en este momento en Colombia y se llama ransomware. Y es precisamente las personas o el delincuente busca la información de empresas. Casi siempre las empresas tienen en un solo concentrada la información tanto financiera como de nóminas como de sus clientes. Estos delincuentes aprovechan esa situación a través de un phishing o de una persona que esté vinculada a la entidad, logran acceder a los sistemas de información, encriptan esta información y luego piden un rescate por la misma. Pues una empresa claramente que no puede acceder a sus bases de datos de clientes o bases de datos financieras, pues se va a ver supremamente afectada. Entonces los delincuentes lo que piden a estas empresas es que les den cierta, digamos, casi siempre se utiliza es moneda virtual para poder pagar por el rescate de la información.
¿Cuál es la información que preferentemente se roba un delincuente de este estilo?
Claramente la información que buscan ellos son los datos personales y la información financiera, tanto de las personas como de las entidades. Dentro de las modalidades se conoce el phishing, que es un fraude realizado mediante llamada telefónica. Entonces lo que hace el delincuente es hacerse pasar por un funcionario de una entidad financiera para ofrecerle algún tipo de tarjeta de crédito, ampliación de su capacidad financiera en esta tarjeta, y a través de ingeniería social, ganando la confianza de la persona, acceden a números de tarjetas, claves de acceso, correos electrónicos, direcciones, y posteriormente pues van a cometer accesos indebidos a sistemas de información y los hurtos a través de medios informáticos.
La Fiscalía con la gente.
Dos de la tarde, 38 minutos, vamos a las calles. En las calles está precisamente Gustavo Prieto, quien va a hablar con la ciudadanía. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las cifras de robos y fraudes en Internet crecen cada día. Es importante tener precaución donde entrega sus datos personales para que no lo suplanten o lo estafen. Pero ¿la gente para qué utiliza los medios electrónicos? ¿qué tipo de transacciones hace por la internet?
Sí, sí, he utilizado el internet y sí, claro, he realizado transacciones.
Pago los servicios, pago las tarjetas de crédito, hago transacciones de cuentas a otras cuentas de amigos o de familiares.
En Colombia las denuncias toman mayor fuerza porque las personas siguen entregando sus datos ingenuamente en la red. ¿Pero la gente se ha visto afectada por amenazas en la web?
No, la verdad no uso mucho esas redes, no me han amenazado nunca.
No, a mí nunca, pero sí conozco caso de una amiga, le clonaron el Facebook.
¿Qué medidas toma para cuidar sus datos en internet?
Pues la verdad los antivirus y pues trato de no, obviamente no entrar en páginas que sean prohibidas, ¿no?
Yo utilizo programas que se llaman cortafuegos para evitar de, pues, que me hackeen o algo así las cuentas.
Tenga muy en cuenta, desconfíe de correos electrónicos que no conoce y no entregue sus datos personales y contraseñas a través de la web. Buenas tardes.
Ahora es más fácil comunicarse con la Fiscalía. ¿Desea interponer una denuncia por los delitos de hurto, explotación sexual infantil, delitos informáticos o extorsión? Marque nuestra línea nacional gratuita 018-197-48 en Bogotá 570-2000 o desde su celular 122. Nuevo centro de contacto para la gente. Fiscalía General de la Nación. Canción romántica, pero que tiene que ver mucho también con este mundo de la informática, la agrupación española Tantango, Atrapados en la Red.
Doctora Sandra Santamaría, hablábamos hace un rato y escuchábamos a la gente contar los cuidados que tienen, digamos, con sus tarjetas de crédito y la forma como manejan las cosas que tienen que ver con datos en internet. Pero ¿cuáles son las modalidades a través de las cuales se están cometiendo este tipo de delitos informáticos?
Bueno, como hablaba hace un momento, hay muchas modalidades. En la jornada que se llevó de delitos informáticos el mes anterior, a nivel nacional, por la Delegada para Seguridad Ciudadana, pudimos destacar 8 modalidades de delito. Dentro de estas está el phishing, como lo mencionaba hace un momento, que es un fraude realizado mediante llamada telefónica. El cambiazo, que es a través de ingeniería social. Okay. Esto es que el grupo, los delincuentes, hacen un bloqueo del lector, previo análisis de las personas que van a ser, digamos, víctimas, bloquean cuando la víctima llega a realizar a sacar dinero de su cajero electrónico.
Automático.
Sí, de su cajero automático. Esta persona está presta a colaborarle porque precisamente ha tapado el lector y la tarjeta no funciona. Ellos en ese momento están pendientes de qué tipo de tarjeta, de qué entidad financiera es, y se acercan a colaborarle a la víctima. La víctima confía en ellos y le pasan la tarjeta, ellos hacen el cambiazo, le piden a la víctima que digite su clave para ver si puede realizar la transacción. La víctima no puede, ella pues se va al banco, a su oficina, a averiguar qué lo que sucede con su tarjeta,
y
en ese
cuenta.
Momento ellos acceden a la página del banco y hacen transferencias y hurto a través de medio informático.
¿El grooming qué es?
El grooming es una modalidad y son acciones o conductas emprendidas deliberadamente por adultos con el fin de acceder a los menores. Básicamente, práctico es, sí. El grooming es un adulto crea una página en internet por cualquier red social, se hace pasar por menor, pone una fotografía de un menor de edad, y pone, ya tiene una víctima dispuesta. Ellos hacen ingeniería social, hacen verificación en las redes sociales y ven qué personas o qué niños publican su lugar de residencia, en qué colegio estudian, su edad, y ellos con esa información logran acceder a ese menor, ganándose su confianza. Pues como ellos se hacen pasar por menores, entonces si es un niño, por ejemplo, de 10 años, le dicen que él también tiene 10 años, todo ese tipo de información que hace que el menor tenga confianza, posterior a ello le pide que le envíe fotografías o videos. Y ya después de tener, de haber obtenido estos videos o estas fotografías, entonces empieza a pedirle al menor que si no va a su lugar de residencia o no accede a lo que esta persona quiera, el delincuente quiera, que casi siempre es pues atacarlos sexualmente, abusar de ellos, entonces va a publicar estas fotos, se las va a dar a conocer en su colegio o a sus padres. Por eso es importante que los padres estemos muy pendientes de las páginas a las que nuestros hijos ingresan, que tengan un control del internet, de las páginas sociales a las que ellos, y de sobre todo de los amigos que llegan, y hablarles con claridad, contarles de todo este tipo de conductas.
Vale la pena detenernos un poco en esta modalidad del grooming y decirle a los padres, ¿hay alguna manera de estar alerta? Es decir, ¿hay alguna indicación en la página que a mí como mamá me permita ver que puede estar ocurriendo grooming en la página a la que mi hijo está accediendo?
Lo que pasa es que más que una alerta es que estemos muy al tanto de qué tipo de páginas verifican los niños, ¿no? Ellos son, estos delincuentes son depredadores que están en la red, entonces es muy difícil poder determinar qué persona, porque ellos como suplantan una página, ellos se hacen pasar por menores. Debemos estar pendientes y hablar mucho con los menores, con nuestros hijos, contarles de todo este tipo de situaciones, que no todas las personas que encontramos en las redes sociales son fiables, son personas que quieren hacer una amistad, sino que también hay depredadores que quieren vulnerarlos.
Estamos hablando en este caso de perfiles de Facebook, estamos hablando de perfiles de Instagram.
En cualquier red social se pueden encontrar estos depredadores.
Audio y video, la sintonía de nuestros amables oyentes de Fiscalía para Todo Radio. Agradecemos a Alejandro Greco y a Jason Cuenca. Ustedes, amigos oyentes, pueden participar llamando a la línea 220-0727 o a la línea nacional gratuita 018000-1189-59.
Gracias, Juan Carlos. WhatsApp, que no es precisamente una red social, pero sí un medio de comunicación, muchas veces sirve como escenario para que delitos como el grooming se terminen consolidando, porque es a través de ese medio que los menores envían sus fotografías y terminan enviando también sus videos y cosas de este estilo. También hay que tener mucho cuidado en lo que los chicos hablan por WhatsApp y con quién se comunican.
Claro que sí, es importante precisamente tener nosotros como padres y como sociedad control sobre los medios que utilizan los menores de edad. Y a partir de qué edad tienen ellos la madurez para comenzar a utilizar estos medios, ¿no? Vemos niños muy con edades muy chiquitas utilizando celulares y pues no van a tener la capacidad de determinar qué personas y qué cosas que les estén diciendo están bien o mal. Y sobre todo eso, ¿no? Darle la confianza de que si llega en algún momento una persona desconocida, que nos cuenten para nosotros poder verificar prevenir qué es lo que sucede y ponerlo en conocimiento de una autoridad.
Lo que ocurrió precisamente el año pasado con esto de la ballena azul fue...
Sí. Los juegos que se inventan por Facebook.
Sí, claro, y que son terribles porque tienen retos que llevan a los niños a maltratarse físicamente y hasta al suicidio, muchos de ellos.
La voz de las regiones.
Dos de la tarde, 47 minutos, vamos a conocer lo que acontece en el Valle del Cauca. Cali, muy buenas tardes.
Compañeros de la mesa de trabajo de Fiscalía para Todo Radio, muy buenas tardes. Pues mire, a través digital, el hurto a cuentas bancarias, tarjetas de crédito, las extorsiones sexuales, la suplantación de personas por redes digitales, son los delitos más comunes que al lado del robo de celulares y el homicidio asedian la seguridad ciudadana en la capital del Valle. Durante el 2017, las noticias criminales por hurtos digitales se incrementaron a 11.332 denuncias, lo que representa un incremento del 31% con respecto al 2016, y en este año van más de 6.000 denuncias por hurtos electrónicos. En el último año, un 36.7% de este delito afecta a las empresas en esta capital y alguna de ellas sufre algún tipo de ataque de seguridad cibernética relacionadas con todo lo relacionado con la red digital. Doctor Juan Carlos Valencia, investigador de la Unidad de Delitos Informáticos del CTI, ¿es confiable uno como usuario de un celular conectarse a los Wi-Fi de los aeropuertos, de los cafés internet o, por ejemplo, de los hoteles?
Las grandes compañías, las personas naturales, vienen personas con bastante conocimiento accediendo a esas redes y cogiéndole su información. El consejo también sería es que evitemos conectarnos a Wi-Fi gratis, a hoteles, a aeropuertos o establecimientos públicos que tienen abiertas esas redes, porque allí debe haber una persona muy experta detrás de eso, cogiendo toda esa información.
A través de programas maliciosos, muchos internautas entregan datos claves al responder correos electrónicos o alertas, supuestamente sus entidades bancarias o la DIAN, que al revisarse son avisos falsos, pero como ya han sido abiertos, permiten el acceso al correo y a las cuentas. Doctor Valencia, ¿cómo se está combatiendo por parte del CTI y la Unidad de Delitos Informáticos esta situación aquí en la capital del Valle?
De eso estamos también detrás de organizaciones o personas que vienen trabajando hoy en día con el tema de hurtos, accediendo a sitios privados, a cuentas privadas, a los routers que hoy en día las empresas están accediendo, y nosotros como usuarios estamos accediendo pero sin ninguna protección. Entonces estamos combatiendo a esa delincuente y sensibilizando a la gente que debemos protegernos cuando nos conectamos a una red, hasta la red privada de nosotros que tengamos en la casa o a nuestra compañía o a nuestras Wi-Fi.
Los investigadores recomiendan eliminar los archivos sospechosos de las cuentas que no registran dirección electrónica completa y también eliminar vínculos o archivos desconocidos. José Gregorio Pérez, Fiscalía para Todo Radio, Cali, muy buenas tardes.
¿Cómo puedes preguntarme si te quiero? Si tengo tu foto de fondo de pantalla. ¿Cómo puedes preguntarme si te quiero? Si de Nickel en el Messenger me he puesto a dormir y me hizo que se lo encontró con que me chiviera mejor. Aprobó examen de mates. Cada noche antes de irme a dormir, tengo que hacerte una pérdida como diciendo.
Musicalmente pasamos a la península ibérica. Nuestro invitado David Guapo con este tema titulado Amor Actualizado.
Y cada mañana al despertar, yo te tengo que.
Y tenemos a esta hora la llamada de un oyente quien precisamente tiene una inquietud frente a este tema. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Para felicitarles por tan grandioso programa y para hacerle una preguntita a la doctora.
Por supuesto. Cuéntenos cuál es su inquietud.
Es la siguiente. Resulta que a mí me han estado continuamente, me han hecho muchas llamadas que dizque de un banco para que salí privilegiado con una tarjeta de no sé cuántos millones de crédito, que bueno, que por mi buena reputación y conducta en el banco, como ser buen pago, buena paga. Y resulta de que yo hace 30 y pico de años que cancelé la cuenta en ese banco, que no volvía. Y entonces me llaman y que les dé una información y que no sé qué, y que para, inclusive a la finca me traen la tarjeta, pero que necesitan que les dé una información. Entonces yo en ese punto yo les cuelgo, porque yo digo eso es. Entonces la pregunta era la siguiente: ¿qué debe hacer uno cuando sucede eso? ¿A quién se debe dirigir o algo así para ver si capturan a alguien o hacen, sí?
Doctora Sandra Santamaría, la inquietud de nuestro oyente.
Muy buenas tardes. Pues como hablábamos hace un momento, es claramente la modalidad de phishing que se puede estar presentando allí. Ellos tienen bases de datos de muchísimas personas y empiezan a llamar de esta manera a ver qué persona cae, ¿no? La intención de ellos es precisamente que la persona entregue toda su información.
¿A dónde debe llamar y cómo debe denunciar, cómo comportarse en este caso.
Bueno, en este tipo de actividades él puede dirigirse a salas de recepción de denuncias, con estaciones de policía, a cualquier fiscalía le pueden tomar, digamos, recepcionar la denuncia, verificar el número del cual ha sido contactado en diferentes oportunidades para que ya la investigación comience y podamos hacer trazabilidad de dónde lo están llamando. Y ahora mismo la Fiscalía y la Policía Nacional tiene la denuncia virtual, que las personas no necesitan desplazarse de su lugar de residencia, sino que pueden ingresar a la página en internet y allí pues colocar de manera clara los hechos que de los cuales está siendo víctima para que se investigue.
¿Estamos entonces claros, señor, acerca de cuál debe ser el procedimiento a seguir?
Sí, señora, muchas gracias, muy amable.
Estamos para servirle.
Verdad, lo tienen a uno de más raro, creen que uno, ¿sí? Y entonces no debe ser así.
Así es. Entonces esperamos que usted se acerque a la Fiscalía y haga la correspondiente denuncia. Muchas gracias por su llamada.
Gracias. Continuamos con nuestro programa Fiscalía para Todo Radio. A propósito de esto, doctora Sandra, ¿es difícil rastrear las pruebas que acaben con la identificación y llevar a los delincuentes a un castigo, a una pena?
No es difícil, digamos, en este tipo de situaciones lo que nosotros hacemos es se inicia la investigación y se hace una búsqueda selectiva en base de datos o una interceptación de las llamadas para, primero una búsqueda selectiva en base de datos que requiere una autorización previa de juez para poder determinar quién es el propietario de esta línea telefónica. Y allí pues se siguen otro tipo de procedimientos para poder dar con estas personas que están captando la información de la ciudadanía para poder poder después suplantarlas o utilizar la información personal de ellas en actividades delictivas y delitos informáticos precisamente.
Y estábamos hablando hace un rato de las modalidades y nos quedaron faltando, digamos, dos que son bien importantes: la sextorsión y el phishing. Hablemos primero de la sextorsión, volviendo un poco al tema del cuidado que debemos tener, sobre todo los papás con los menores, y el acompañamiento que hay que hacer en estos procesos de ingreso al mundo digital.
Claro que sí, pero bueno, en la sextorsión no solo los menores son víctimas, sino cualquier persona, por lo general adultos, y son víctimas de personas muy cercanas, ¿no? De su expareja. Entonces debemos tener cuidado, es un tipo de explotación sexual en el cual la víctima es chantajeada con una foto o video de sí misma desnuda o realizando actos sexuales. Entonces, la recomendación es que nos envíen este tipo de fotografías o videos, evitar. Yo creo que lo más importante en los delitos informáticos es la autoprotección. Nosotros como Fiscalía investigamos y acusamos y ahorita pues estamos manejando tema de prevención, pero la prevención viene desde nosotros mismos, el cuidado con nuestra información personal, nuestras claves, nuestras fotografías y videos íntimos. No hay que compartirlos porque no sabemos en qué momento puedan ser utilizados en las redes sociales para extorsionarnos económicamente o para, no sé, un tipo de explotación sexual.
Y la última modalidad, el phishing.
Bueno, el phishing es una suplantación de sitio web, es una página web falsa, que se utiliza con el fin de obtener información personal y financiera. Entonces, por ejemplo, nos llega una página de una entidad financiera de la que nosotros tengamos algún producto. Nosotros ingresamos y nos va a decir la página, por lo general, actualización de datos. O le tenemos algún tipo de tarjeta de crédito, aumentamos su cupo, ingrese al link. La persona ingresa y allí es donde va a encontrar, le piden nombres, teléfonos, direcciones, cédulas y muchas veces número de tarjeta, la clave, y sin darnos cuenta nosotros vamos a poner toda esta información y posteriormente esta información claramente no llega a la entidad financiera, sino llega al delincuente y él la utiliza para cometer cualquier delito.
Básicamente.
Claro que sí.
Fiscalía Hoy.
La Fiscalía General de la Nación adelantó una inspección documental en la sede en Bogotá de la Federación Colombiana de Fútbol. El operativo se da por la venta irregular de boletas del pasado Mundial Rusia 2018. El ente acusador pidió soportes e información de la venta de boletas para el Mundial de mitad de año.
En cuanto al caso de proxenetismo en Cartagena y en Santa Marta, la Fiscalía General indaga sobre posibles irregularidades en el sistema de reparto judicial. Para el ente acusador es inquietante la actuación del sistema de reparto, dado que se habrían omitido una serie de diligencias que desencadenarían en una inminente liberación del ciudadano israelí, Liad Zurkel.
Más noticias en Fiscalía Hoy.
Bogotá. La Fiscalía logró la captura del gobernador de San Andrés, Rosny Hosni Haller, de la exgobernadora de San Andrés, Aury Guerrero Bowie, y 9 personas más que habrían montado un esquema de corrupción como el utilizado para desviar recursos de valorización en Armenia. Las coimas en el archipiélago superarían los 11.000 millones de pesos.
Medida de aseguramiento para 4 integrantes de la Armada Nacional y un civil por extorsión.
Cartagena de Indias. A más de 37 años de cárcel podría ser condenado el primer turista nacional capturado en la capital de Bolívar por presuntamente haber pagado por servicios sexuales con menor de 14 años. Será imputado por demanda de explotación sexual comercial agravada y estímulo a la prostitución.
Este miércoles 10 de octubre, el municipio de Pitalito se prepara para la jornada anticorrupción que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio desde las 8 de la mañana.
A propósito del video en el que se ve a un grupo de jóvenes del Centro El Redentor siendo aparentemente maltratados por la policía, la Fiscalía abrió investigación a los uniformados involucrados en los hechos.
Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré.
Vamos, tío, vamos. Amor.com, con Camela para el final de nuestro programa.
Y doctora Sandra, para cerrar, recomendaciones para que la gente no sea víctima de un ciberdelito.
Bueno, para evitar el fraude electrónico, nunca ingrese a la página web de su entidad financiera si recibe un enlace o link por correo electrónico. Digite usted mismo la página web de su entidad financiera e ingrese pues con la clave que previamente le ha sido asignada. Los bancos o entidades financieras nunca envían correos electrónicos solicitando usuarios o claves de acceso. Entonces, si usted ve un correo en ese sentido, no lo diligencie y elimínelo de inmediato.
Doctora Sandra Santa Marta, Santa María, muchísimas gracias, muy gentil por haber venido a Fiscalía para Todo Radio.
A ustedes muchísimas gracias.
Y a ustedes oyentes, muchas gracias. En 8 días esperamos tenerlos nuevamente en sintonía. Juan Luis Guerra, mi PC.
Que mueve tu boca, deformate a la cabeza. Niña, te quiero decir que en mi pente solo tengo.
Entonces, contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos paso a las noticias. Alejandro Romero, buenas tardes. Y volvemos.
Y al módete en tus cabellos, yo quiero mandarte un recadito. Ábreme tu email.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.
Este es un edicto público. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Santa Marta cita a los señores Edinson Rafael Domínguez Julio y Javier Matías Cuarbacho Rodríguez.